News. Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy, miércoles 11 de agosto del año 2021, para analizar los temas que nos ocupan en nuestro país y las implicaciones que tiene igualmente. Le doy las gracias a Darly Jarcia Pozo, analista, político, ingeniero, por acompañarme estos próximos 27 minutos, hacer un alto en su trabajo y compartir conmigo un poco el análisis. Darly, me estás escuchando, ¿verdad? Muy bien.
Sí, Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias. Darly es una persona muy acuciosa, tenemos otro invitado que no hemos podido contactar, a Carlos Machado, pero bueno, si no, mientras esté y no esté conectado, sigo conversando con Darly, que como les decía, ella es una persona muy acuciosa, una gran lectora, una gran consumidora de contenidos de Venezuela y del mundo entero. Darly, y aprovechándome de eso, quiero pedirte un gran favor el día de hoy. Estamos a pocos días, 11 de agosto. El 21 de noviembre hay un proceso convocado por el régimen, un proceso de elecciones regionales que no son presidenciales, pero también está de cara en los próximos días una posible negociación, una negociación que pudiera ser en México, ya lo dijo el presidente de esa nación, Manuel López Obrador, y resulta que el dictador venezolano pidiendo una serie de requerimientos para realizarla, el presidente encargado, Juan Guaidó, no sé cómo se va a presentar y qué crees tú que sea lo que va a pedir y qué le va a ceder. Es decir, es un poco un juego especulativo porque nosotros no tenemos ni somos parte de ello, pero quisiera que tú me digas, con el conocimiento que tienes, qué se puede lograr en esta negociación, que cambie la realidad patética, terrible, apocalíptica que vive el pueblo venezolano actualmente.
¿Qué va a cambiar? Nada. ¿Qué va a pasar el 21? Lo mismo que ha pasado todos estos años. ¿A qué se va a llegar con la negociación? A nada. Y si es en México, es en Costa Rica o es allá en Noruega, es lo mismo que si lo hicieras no sé, ahí en el patio de la Capone, porque definitivamente, o en Miraflores, la oposición no ha tenido una, valga la redundancia, una posición firme, ¿verdad? Y Nicolás Maduro ya anunció que las condiciones las pone él. ¿Entiendes? Entonces,
claro, presentó una ruta de 7 puntos.
¿Qué se va a hacer?
Claro, Darly, presentó el dictador un documento con 7 peticiones. Por eso quería que fueras tú la que me dijeras que está o que pretende lograr el presidente encargado Juan Guaidó, porque Maduro le pide que le levanten todas las sanciones, que lo reconozcan a todas sus instituciones, que reconozcan todo lo que él ha hecho. Y no hay, ni se ha cedido, pero yo no he escuchado nada que le haya pedido Guaidó. Es decir, ¿hay algo que se le haya solicitado a esta dictadura para sentarse? Porque a mí no me queda claro y quiero contárselo a quien nos escucha aquí en Radio Martín.
Bueno, básicamente, Venezuela, según pone, Venezuela no, perdón, este régimen pone 3 condiciones, ¿no? Por supuesto, las primeras, imagínate tú, vital importancia para el país que quiten las sanciones. Señor, si las sanciones son para aquellos corruptos del régimen. Venezuela, el país como tal, los venezolanos no tienen nada que ver con sus sanciones. Eso es un requerimiento personal de una persona que quiere entrar en un diálogo. Número 2, ellos quieren el reconocimiento de la oposición para que, o sea, de todos los, ellos hablan de todos los sectores, ¿no? Obviamente. Pero es que no hay otro sector, aparte de él, el otro sector, todos son oposición. Entonces él pide ese reconocimiento de la oposición. ¿Para qué? Porque como la oposición es reconocida y el gobierno interino es reconocido fuera, es una manera de reconocerlos a ellos. Bueno, si esta gente me reconoce, ¿cómo no me van a reconocer ustedes? Y por último pide que, así como que llevemos la fiesta en paz, es el entendimiento que yo tengo, que cesen las agresiones, que no haya más conflicto, o sea, que vamos a estar en paz. Un poco siendo, digamos, hegemónico, tratando de decir, bueno, mira, yo estoy proponiendo la paz. Si esta gente no acepta estas condiciones, pues entonces, imagínate, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy el bueno, yo soy la víctima. Pero resulta que eso es lo que tú pones de último para que se vea el punto final. Pero las otras dos no tienen nada que ver con el pueblo venezolano. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que esto es más de lo mismo. Por supuesto, López Obrador en México se presta a esta payasada. ¿Por qué? Porque él es acólito también de Nicolás Maduro. Y bueno, caen las mismas ideas comunistoides que gran parte de lo que se está viviendo en Latinoamérica ahorita en Nicaragua, ahora tenemos a Perú, y bueno, y en fin, y así 3.000 cosas que se van uniendo, porque esto se va plagando todo este eje geopolítico, y al final vamos a quedar en lo mismo, Alejandro, tú vas a ver, y a lo mejor te vas a acordar de mí ese día, la oposición va a ir a elecciones porque no les queda de otra o porque no tienen nada que hacer. Ahí está, acaba de salir Enrique Capriles convocando a la gente a ir a las elecciones. Me imagino que que le irán a levantar el veto que tiene y irá a lanzarse candidato, no sé, de la Junta de Condominio de su casa, porque ahorita está vetado para todo. Y el 21 el régimen se va a volver a robar las elecciones. No ha aprendido la oposición venezolana, más sí los venezolanos, que simplemente va a volver a suceder lo mismo. Ellos se van a robar las elecciones, se van a burlar de ellos, porque tienen que aprender, que yo creo que ellos sí lo saben, pero son muy sinvergüenzas, ¿saben? De que con la dictadura no se negocia. O sea, para salir con una gente que no juega carritos, tú no le puedes tirar papelillo. Entonces, simplemente no ha habido una posición sólida. Es más, en mi criterio muy personal, considero que con todo lo que ha pasado y los años que tiene Guaidó en el interinato, que ya de paso está ilegal también, ¿ok? Tenemos 2 gobiernos ilegales en el país. Nunca tuvo realmente un plan de gobierno. O
¿Okay? A mí me preocupa, Darly, me preocupa enormemente esta descripción que estás haciendo, porque lo lleva uno al camino de la derrota, al camino de la derrota para el pueblo que aspira o los que aspiramos, porque yo sé que igual que tú, yo, cualquier cubano, nicaragüense, aspira a vivir en el mundo libre, prosperar, desarrollarse, pero hablando de Venezuela como tal, entonces, y en este escenario que tú pinta con tu criterio, tu conocimiento de que no va a ocurrir nada, de que nada va a cambiar, sino simplemente se va a ir a otro proceso, más tiempo, el drama se va a multiplicar de cada casa, de cada hogar venezolano, de las múltiples carencias que sigue teniendo, entre ellas esta mañana en el reportaje que hacía, que lo pueden ver en, ya está subido en las plataformas de Radio Televisión Martí, médicos que no pueden atender a sus pacientes porque tardan 2 días para llenar sus tanques de gasolina. Entonces, además de que no hay vacunas, hay un 4% de la población solamente vacunada, los que se están muriendo, hay una ONG también que habló de la muerte, ya te la voy a confirmar, esta ONG Médicos por Venezuela, 722 personas entre médicos, personal sanitario, enfermera, todo lo que implica el personal sanitario, han fallecido. Entonces, los médicos haciendo colas por gasolina, este drama entonces va a ser, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué dimensión va a tomar?
Eso va a tomar la dimensión, como pasó en un momento dado en Cuba, que los que se quedan es verdaderamente porque están con ellos, después vendrán las nuevas generaciones, como está resurgiendo ahorita, que son los que se van a levantar. Después que se encansen, cuando vean un mundo afuera, porque ahora el internet te muestra todo, no pasaría lo que pasó en Cuba, porque no había comunicación de ningún tipo. No hay, de hecho, comunicación buena con el exterior, por decirlo de alguna manera. Y va a ser lo mismo. Mira, no es tener una actitud o derrotista o trágica o ver el panorama negro. Es que, Alejandro, tenemos que ser realistas. Nosotros no podemos decirle al pueblo venezolano otra vez, no, esta vez sí vamos a ir a elecciones y salgan todos a votar y su voto se va a respetar. ¿Cuántas veces fuimos tú y yo a votar a Luisiana? Con un esfuerzo enorme, porque eso cuesta dinero, logística, toda una cantidad de cosas, dejar el trabajo, que te den el permiso, pero, o sea, porque te tienes que ir con tiempo, no te puedes ir el mismo día a la elección, son 14 horas de carretera. ¿Y qué pasó? Los votos en el extranjero no los validaron y Capriles no hizo nada, regaló las elecciones. Entonces ya el régimen está acostumbrado a que la oposición, ay, es muy pegadera de grito, mucha marcha, mucha cosa, unos muerticos, y tranquilo que eso después pasa. Ellos lo saben, y lo sabemos todos los venezolanos que tenemos conciencia. Entonces la cuestión no es tener una actitud derrotista, sino decirle a los venezolanos, mira, eso es lo que hay, y esto es lo que va a pasar porque lo sabemos, porque nosotros sí lo aprendimos. ¿Quién no lo aprendió? La oposición venezolana. Entonces, a esa gente tampoco se les puede apoyar. ¿Qué va a pasar si tú me dices, ah, bueno, pero si no es la oposición, es el régimen, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que, como venezolanos, naturalmente, organizarnos, como se organizaron en el exilio en los años 50 para derrocar la dictadura de Pérez Jiménez, organizarse con gente inteligente que tenga desapego de poder, ¿verdad? Que no vaya por sus apetencias personales, como están toditos ahorita en la oposición, que están tranquilitos allá en Venezuela. ¿Por qué? Porque están viviendo del régimen. Si no, no estuvieran pariendo, no estuvieran teniendo muchachos, ¿me entiendes? Porque ahí está Capriles parido, el Guaidó también, es tan chévere como salió preñada la mujer de Leopoldo, o sea, porque ya tú te imaginas que es lo único que hacen. Entonces tú dices, caramba, ¿cómo no va a abrir el pueblo venezolano los ojos ante esto? ¿Quiénes están bien en Venezuela? La oposición, Alejandro. ¿Nadie más? ¿Tú no ves a un Guaidó pasando pena para echar gasolina? ¿Tú no ves a un Guaidó recogiendo tobos de agua? Y no es porque él tenga que ser así, sino que, oye, mira, si esto está pasando a tu pueblo, un poquito de sacrificio y de esfuerzo, porque a ti te tocó la varita, te salió el número, y a ti eras el que tenías que ponerte en contra del régimen, pero de manera firme. Ah, no, me echaron una amenazada por allí, por acá, mejor me quedo tranquilito, juego, tú sabes, medio el escondido, me hago el loco, no declaro mucho. Fíjate que la hora de en los medios, de vez en cuando lo entrevistan, pero de resto no aparece, no hay declaraciones. ni siquiera Alejandro hay el empuje para decirle a Venezuela, vamos a votar o no vamos a votar y vamos, este es mi programa y esto es lo que yo quiero hacer. Eso no existe. Y, por supuesto, vuelvo a lo de siempre. Ningún país en el mundo con esos países, esos 60 países que te apoyaron, va a salir a hacer tu trabajo. No, tú tienes que decirle, mira, estoy haciendo este trabajo, ¿verdad? Vengan y apóyenme, porque nadie va a entrar a Venezuela a derrocar el régimen. Si después que derrocamos al régimen, ¿y ahora quién se monta? El más vivo, para seguir en lo mismo. Es peligrosísimo, incluso, súper peligroso que sucediera algo así y nosotros no estemos ni siquiera preparados para asumir las riendas del país.
Es decir, que no hay posibilidad de que pase algo de aquí a ese 21 de noviembre que cambie el panorama. Darlis Arce Pozo, con quien conversamos en Radio Martí, este panorama desalentador, realista, como tú lo quieras llamar, pero bueno, definitivamente poco deseado. ¿Pudiera pasar algo que cambiara, no sé, la ruta? Ahora, por cierto, que el presidente Biden está en línea, ¿verdad, Darlis?
Sí.
Ah, ok. Sentí que se me había caído la llamada.
No.
Ahora
no,
que el presidente Biden también ha nombrado o ha nominado al Banco Interamericano de Desarrollo a Leopoldo Martínez Nucete. Es decir, que hay un venezolano cerca de él, un venezolano en el que el presidente Biden confía. ¿Pudiera hacerse un trabajo para darle vuelta a página a la historia que hemos contado hasta el día de hoy?
Mira, fíjate una cosa, yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo hace muchísimos años, bueno, yo soy consultor, trabajé a otros niveles, nunca llegué a ser tan... Pero hay una cosa, ¿qué hace el Banco Interamericano de Desarrollo? El Banco Interamericano de Desarrollo se encarga de darle, digamos, apoyo económico a planes y programas de desarrollo a países latinoamericanos o países con pocos recursos, ¿ok? La idea de montar a alguien ahí no es para que le dé recursos a Venezuela, al régimen. Eso está peligroso. Y a mí me asusta mucho, Alejandro, porque todos esos mandamientos de gente en el exterior, hablemos de Carlos Vecchio, ¿cómo qué hace? Hablemos de Julio Borges, que está por allá en Colombia con otro cargo ahí, no sé, extraño, ¿y qué ha hecho? Nada, eso es un pasaporte para irse al exterior a vivir tranquilito. O sea, dime cuál de los venezolanos nombrados en el exterior, porque no solamente en los Estados Unidos, ha hecho algo realmente por Venezuela.
Bueno, por eso te pregunto, Darly, es porque es la primera figura importante que llega al entorno del presidente Biden. Es decir, si esta figura, a pesar de que ya tú has descrito cuál es el funcionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, no es que le van a dar plata ni dinero para que hagan planes a la oposición para salir de la dictadura, etcétera, etcétera, pero no habrá manera o no hay la intención de decirle, presidente Biden, está pasando esto en Venezuela, fíjese en Cuba lo que está pasando con este movimiento, después la gente está harta de estos sistemas. ¿No confías o no crees que pueda ocurrir, aunque sea milagrosamente?
Bueno, rezaré por ello, que ese hombre se ponga la mano en el corazón y piense en los venezolanos antes de tener una posición, obvio, yo no lo estoy diciendo que vaya a ser así, pero es que como los escenarios hay que analizarlos todos, que de verdad se ponga la mano en el corazón y diga, mi país, mi tierra, mi gente está pasando trabajo y yo tengo que buscar la manera de ayudarlo sin darle oxígeno ni dinero al régimen. Eso es lo importante, Alejandro. Y eso no es sencillo. ¿Entiendes? Porque Biden, por mucho, igualito como Trump o como cualquier otro que hubiese estado antes, por mucho que quisiera ayudar a Venezuela, si nosotros no tenemos en el país una plataforma que diga, bueno, esto es lo que nosotros queremos hacer para derrocar al régimen, o derroquemos al régimen que esto es lo que nosotros vamos a hacer el día 1, el día 2, el día 3, hasta que nosotros no tengamos eso, nadie nos va a ayudar. Y lo único que puede suceder aquí es, como se ha visto también, que están haciendo lobby para que entonces se ablanden las sanciones y las cosas simplemente por apetencias personales y no por mejorar el país, porque tú y yo sabemos que el país todo día está peor, que el COVID anda campante, igualito que siempre, el problema de las medicinas, el problema de la electricidad, el problema del agua, el problema del transporte público, que ya casi ni hay porque el problema de la gasolina. O sea, nosotros podemos repetir esto, o sea, grabarlo y ponérselo a la gente. Mira, o sea, estos son todos los problemas. ¿Pero por qué no hemos solucionado nada, Alejandro? Porque hemos tenido una oposición complaciente.
¿Esa es la única causa por la que no se ha logrado nada? Es decir, ¿la oposición?
Claro, por supuesto. Porque si hubieses tenido gente respeada, verdaderamente con ganas de ayudar al pueblo venezolano, sin pensar en que cuánto me va a quedar a mí o qué posición voy a tener yo cuando esto se acabe, la gente se hubiese resteado, ¿me entiendes? Claro, yo no le puedo decir desde aquí, desde Miami, que no es la comodidad de Miami que piensan los venezolanos, porque uno aquí bate bien duro para vivir todos los días, ¿entiendes? Pero por lo menos tenemos libertad, que es lo que nosotros queremos lograr en nuestros países, tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua, decir, cónchale, yo me voy a sacrificar y voy a hacer un esfuerzo, porque en la medida que tú demuestres que tú estás resteado a sacar adelante un país, asimismo la gente se te pliega. El respaldo que tuvo Guaidó fue ¿por qué? Porque la gente creía en él. ¿Y por qué ahora la gente no quiere saber nada de Guaidó? Porque nos defraudó, porque no tenía las que te conté para decir, voy de frente en contra del régimen y voy a hacer una alianza. Desde un principio, tú te acuerdas, lo hablamos ya hace casi 2 años, te estás teniendo malas juntas, te estás juntando con quien no es. Y mira los resultados 2 años después. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo pienso que la labor de nosotros aquí es educar a la gente de que esté clara, de que no le creen falsas expectativas ni falsas esperanzas, de que ahora sí, siempre juegan con la esperanza del venezolano y siempre obtenemos los mismos resultados. Vale decir, seguimos haciendo lo mismo y seguimos obteniendo los mismos resultados. Algo tiene que cambiar.
Así es. Darlis, en los últimos minutos quiero conversar contigo sobre esa realidad diaria de nuestra gente que vive en Venezuela aún. Me preocupa mucho el tema del COVID. El COVID, por supuesto, cuando esta mañana oí al propio canciller de Guaidó, que tú decías que no sabías qué cargo tenía, pues es canciller del presidente encargado, dijo que la población era urgente, que se hiciera un plan de ayuda humanitaria y que permitiera que se ejecutara en Venezuela, porque solo 4%, según cifras dadas por Julio Borges, está vacunado. A mí eso me angustia muchísimo porque veo los hospitales en las condiciones que están precarias, que lo sabemos, lo reportamos a diario, vemos la falta de combustible, vemos las faltas y las fallas constantes de agua y del suministro de electricidad. Entonces es un polvorín, increíble cómo se ha mermado por completo el diario vivir del venezolano en medio de una pandemia que si está haciendo estragos en el mundo libre, incluso aquí en Estados Unidos, podemos suponer que en esa nación pues debe estar mucho peor. Entonces eso va a ser un drama tras otro drama que no estamos viendo porque no nos lo están contando, porque los canales están confiscados por el régimen, tal como ocurre en Nicaragua y en Cuba, ya hay una sola voz prácticamente. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar con el COVID-19? ¿Qué sabes de tu gente? ¿Qué sabes de lo que te cuenta tu familiar, amigo o allegado desde Venezuela sobre este tema del coronavirus?
Bueno, te puedo decir que tengo 2 primos hermanos que murieron, uno hace 1 mes y uno hace 3 semanas con el COVID.
Lo lamentamos mucho. Ah, eso es lo que a mí me angustia.
Y gente, ¿qué te digo yo? 45 años, no llegan a 50 años. Entonces tú dices, imagínate tú con una crisis de agua, cómo tú atacas una pandemia, cuando que le dicen a la gente, lávese las manos, pero es que si no tengo agua ni siquiera para tomar, ¿cómo yo me lavo las manos? Me meto con las manos sucias, pero me tomo el agua, o cocino lo poquito que llegue, cuando llega. O sea, es que es una tragedia que se compagina con todo. Entonces, con respecto a lo que tú me estás diciendo de Julio Borges, fíjate lo que sucede. Todos los países en el mundo, todos, el suministro de la vacuna y de las pruebas son gratuitas. En Venezuela, una prueba de COVID te cuesta $30, que obviamente no la tiene todo el mundo. Y si es de esas rápidas, te cuesta 50, ¿verdad? ¿Quién se hace prueba de COVID cuando se siente mal? Nadie. La gente va cuando ya está en lo último y lamentablemente cuando ya las van a atender, si hay chance de que lo atienda, porque los hospitales están abarrotados, no solamente de COVID, sino de gente enferma, de cualquier cantidad de cosas, entonces ya no hay nada que hacer. Siempre es muy tarde. Entonces, a mí, una de las cosas que me molesta es que siempre todo es una estadística, una contadera, que yo no sé dónde la sacará Julio Borges, por ejemplo, desde Colombia, porque, ¿cómo haces tú para tener esa información? Porque la información que rueda es la del régimen, ¿me entiendes? Tú no tienes más ninguna otra.
Bueno, y desafortunadamente nosotros los periodistas contamos la narrativa de los regímenes, como lo hacemos a diario aquí en Radio y Televisión Martí, porque al final son los que tienen...
disponible.
Sí, y no son creíbles, no son fiables, pero la suministran ellos mismos, entonces podemos imaginar que ese 4% de vacunación ni siquiera puede ser verdad, puede ser mucho menos.
A esto iba. Eso debe multiplicarlo como por 10, por la medida decente. Entonces tú dices, mira, la situación es crítica, el régimen, bueno, si tú no tienes el carnet, no te ponen la vacuna, a la gente de menores de 65 le ponen la China, a los otros le ponen la Sputnik y no llevan, no hay seguimiento de nada y tú tienes que estar cazando las vacunas el que se quiere vacunar y ruleteando en los centros porque de repente se acaban. Fíjate lo que pasó con la gente que le pusieron la rusa, pusieron la primera dosis, ya se les venció el lapso de ponerse la segunda dosis, pero no hay más vacunas. Y entonces, ¿cómo tú manejas una crisis así? Es que son tan brutos que ni siquiera se pueden copiar de cuál es la táctica o cómo se hace para entonces vacunar a la gente. Porque es que ni siquiera que les regalen las vacunas, Alejandro, porque ponte tú que el país en el caos que está no tenga para comprar las vacunas, es que ni regalándolas hacen buena gerencia del manejo de la
bueno, es que no la hacen a darle o no les interesa hacerla, porque yo creo que hay un desinterés profundo de estas dictaduras y un desprecio también agudo contra el ciudadano, y es parte de su esquema de trabajo, ¿no? De imposición. Fíjate que en estos momentos, mientras hablas, estoy leyendo que acaba de morir en las últimas horas en Carúpano, que es mi tierra natal, en Venezuela, otro doctor de COVID-19. Entonces, es a diario que te vas enterando de esta situación, que no tiene un plan, porque es que creo que no lo quieren tener. Está igualito ocurriendo en la isla de Cuba. Entonces, que nos van a matar para ellos quedarse en el poder 100, 200, 1000 chavistas controlando el territorio para sus negocios de narcotráfico, de el oro que se lo permiten a Irán que esté en una tierra y así por así a otros países aliados de estas dictaduras.
Claro, porque es que por supuesto ellos, ¿quiénes son los eliminables? Ese pueblo que está a disgusto con el régimen, que ya no los aguanta más. Entonces a ellos les importa muy poco si esa gente se muere o sobrevive, ¿me entiendes? Porque resulta que para ser ungido por el régimen tienes que ponerte al lado de ellos para poder recibir una vacuna, para poder recibir hasta una caja de comida, porque lo peor de esto es que la gente no se da cuenta que me llegó la caja del CLAP.
Sí, señor. Darly, creo que me ponen la música para decirme que se nos terminó el tiempo, así que lamento interrumpirte. Te doy las gracias por habernos acompañado. Lástima, no pudimos tener al otro invitado, Carlos Machado, activista político, pero fue una tremenda entrevista para poner en claro el panorama de la Venezuela hoy. Yo me despido a nombre de todo el equipo, Víctor González, Alejandro Zayas Bazán. Hasta el viernes, a esta misma hora.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí.